La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos exige la liberación de todas las mujeres que aún permanecen como rehenes de Hamás. El Senado de Estados Unidos pondrá hoy a prueba la votación para aprobar la ayuda financiera a Ucrania en medio del nerviosismo por el fin de los fondos. Y el presidente mexicano López Obrador pide a los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos definir sus agendas sobre inmigración y seguridad. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos emprende acciones contra quienes avivan la violencia en Cisjordania, mientras el presidente Joe Biden exige la liberación de las mujeres rehenes en manos de Hamás. Judith Martín Rodríguez con el informe.
La ofensiva israelí sobre Gaza continúa intensificándose. El ejército judío asegura que su misión es desmantelar Hamás y eliminar a sus principales líderes y comandantes. Sin embargo, la esfera internacional aumenta la presión para que desde Tel Aviv suavicen la intensidad de sus ataques y bombardeos, que según datos del Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por Hamás, ya se han cobrado la vida de más de 16.200 civiles. A medida que las fuerzas israelíes toman la ciudad de Han Yunus, la segunda urbe más poblada del enclave palestino, desde Naciones Unidas advierten que otra ola de desplazamientos está en marcha en un lugar donde la situación empeora a cada minuto. Además, trabajadores de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, denuncian que en todo el territorio no existe una zona segura en la que refugiarse y lamentan que incluso sus centros están desbordados. Paralelamente, desde Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ofreció una rueda de prensa en la que puso de manifiesto su preocupación por posibles crímenes de guerra en Gaza.
Palestinians in Gaza are living in utter...
Los palestinos en Gaza viven en un horror cada vez más profundo. Las operaciones militares, incluidos bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, continúan en el norte, el centro y el sur de Gaza y afectan a personas que han sido desplazadas varias veces, obligadas a huir en busca de seguridad, pero ningún lugar es seguro.
Türk califica la situación como apocalíptica y aseguró que estos desplazamientos están provocando hacinamientos donde la insalubridad y la precariedad ponen en riesgo la vida de los residentes. Además, Türk solicitó a Israel y Hamás tomar las medidas necesarias para frenar las atrocidades que se podrían estar cometiendo. En tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden denunció que Hamás utiliza la violencia sexual como arma de guerra y dijo:
estas mujeres y todos los que siguen siendo rehenes de Hamás deben ser devueltos inmediatamente a sus familias. No vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar hasta traer a todos ellos a casa y posiblemente será un proceso largo, admitió.
Paralelamente, desde el Departamento Estadounidense de Estado emprendieron acciones para castigar a aquellos extremistas que desatan la violencia contra los palestinos en Cisjordania y el secretario Blinken dijo que a aquellos residentes se les denegará la opción de conseguir un visado para viajar a Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, una nueva ronda de ayuda a Ucrania está en peligro mientras los republicanos acusan a los demócratas de no considerar sus propuestas de seguridad fronteriza a cambio de votos. El senador republicano de Dakota del Norte, David Cramer, expresó su posición.
Tenemos todo un partido político que parece estar dispuesto a tirar todo por el desagüe el apoyo a Ucrania e Israel porque prefieren tener una frontera completamente abierta.
Los demócratas argumentan que la solicitud de seguridad nacional de 106 mil millones de dólares de la Casa Blanca, que incluye prioridades demócratas para el financiamiento de la seguridad fronteriza, debería considerarse en conjunto, como destaca el senador por Nueva York y líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
Democrats are serious
Los demócratas hablan en serio acerca de lograr que Ucrania se haga realidad. Y los republicanos no, hablamos en serio. Les estamos dando una oportunidad de oro para aprobar una propuesta en la frontera.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a principios de esta semana que el tiempo para ayudar a Ucrania se está acabando, advirtiendo que la administración se quedará sin recursos para finales de año para adquirir más armas y equipos para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares estadounidenses sin afectar la preparación militar de Estados Unidos. Los demócratas tienen dudas de que se apruebe la votación de procedimiento de hoy para aprobar el apoyo a la ayuda a Ucrania e Israel.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el clima extremo sigue azotando a Estados Unidos y son varias las zonas en diferentes lugares de la nación que están bajo alerta, mientras la costa este se registran bajas temperaturas, fuertes lluvias e intensas nevadas afectan a los estados de Vermont y Nueva Inglaterra en el noreste y estados como Seattle y Washington reportan la llegada de un río atmosférico, un fenómeno natural que atrae a esta zona intensas lluvias y temperaturas cálidas poco comunes para esta época del año en esta parte del país. Las fuertes lluvias de las últimas horas obligaron a la suspensión del servicio de trenes de pasajeros que circulan entre las ciudades de Seattle y Portland, informó la empresa Amtrak, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de inundaciones en partes del oeste del estado de Washington, incluida áreas al norte y este de Seattle y en una gran franja de la Península Olímpica. A pesar de que aún faltan 3 semanas para la llegada oficial del invierno al hemisferio norte, son varias las ciudades que han tenido que activar sus programas de contingencia para ayudar a miles de personas que viven en la calle, una situación que afecta también a los muchos migrantes que llegan a ciudades como Chicago y Nueva York, quienes, a pesar de no estar acostumbrados a las bajas temperaturas, sufren en carne propia la inclemencia del clima, como lo relata a La Voz de América, Josnaver Lugo.
Nos parece súper bien que estén reubicando a las personas porque aquí estamos nosotros aquí defendiéndonos como podemos aquí en las carpitas, como usted puede ver, le estamos poniendo techo, plástico, estamos quemando toda la ropa que tenemos porque el frío no nos deja.
Algunos especialistas anticipan que el invierno que está por comenzar en Estados Unidos será menos frío de lo habitual. Sin embargo, algunas ciudades como Nueva York y Washington, D.C. podrán tener un incremento en la cantidad de nieve que recibirán, ya que las pocas tormentas que lleguen a estas urbes serán más intensas.
Y continuamos con las noticias. Solo 4 candidatos presidenciales republicanos calificaron para el último debate de esta noche y la audiencia escuchará más de cada candidato antes de que comiencen las primarias estadounidenses en 2024. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Ahora, con calificaciones más estrictas, los candidatos se han reducido a 4 para el cuarto debate. Cada uno tendrá 2 objetivos críticos: diferenciarse del resto y distinguirse de Donald Trump. Entonces esperen más ataques contra el expresidente estadounidense. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha sido tildado como el candidato de Nunca Trump, pero los demás han evitado enojar a la base de votantes de Trump. Andra Gillespie es politóloga de la Universidad de Emory y dice:
creo que la dificultad ha sido identificar cuáles son los problemas y preocupaciones que animan a esa ala del partido que no es Trump, ya sea el ala del partido que es decididamente anti-Trump, o las personas que votaron por Trump, porque él era el candidato republicano, pero la gente no está casada con él, y podrían estar abiertos a la sugerencia de votar por otro candidato, particularmente si Trump comienza a ser asediado por todos sus problemas legales.
A pesar de esos problemas legales, que incluyen 91 cargos por delitos graves, Trump mantiene una ventaja dominante. Las encuestas de la semana pasada muestran a Trump con una ventaja del 60% sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Por cuarta vez, Trump estará ausente del debate. Una novedad que se discutirá en el debate de hoy será la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamas, aunque los candidatos comparten la misma línea del Partido Republicano de apoyar a Israel. Pero es de esperar que culpen al presidente demócrata Joe Biden por no negociar la liberación de más estadounidenses. También podrían diferir en cuanto a tácticas de guerra. Aaron Cole es director de debates de la Universidad de Michigan y expresa:
Creo que habrá una cuestión sobre el alto al fuego y si debería existir o no para tratar de recuperar más rehenes, o si eso no tiene éxito, deben permitir que se lleve a cabo una operación ofensiva en Gaza para intentar que los rehenes finalmente se vayan.
Estos candidatos tendrán esta noche 2 horas para hablar con los votantes republicanos cuando faltan 6 semanas para la primera votación del caucus estatal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente mexicano López Obrador pidió a los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos definir su estrategia en puntos como migración, seguridad y la relación bilateral con México. Sara Pablo tiene los detalles.
Con el fin de orientar el voto hispano en la elección de Estados Unidos, que se celebrará en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes presidenciales a definir los principios básicos de la relación México-Estados Unidos. Se trata de 5 puntos sobre los cuales, a juicio del Ejecutivo mexicano, los candidatos deberán fijar una postura y garantizar su cumplimiento. Cuestionado sobre la intención del expresidente Donald Trump de volver a la Casa Blanca, dijo que falta ver los planes de gobierno. Los aspectos primordiales son la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos, la atención de la migración, procurando la justicia en América Latina y el Caribe, garantizar que no continúe la política de militarización y construcción de muros en la frontera y el compromiso de un trabajo conjunto para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo.
Sí, pues sí, la gente no se dejen engañar. O sea, se requieren definiciones. Esto no es un asunto personal.
Mientras, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, advirtió que el entorno global para el próximo año se ve complejo, entre otros aspectos por la existencia de conflictos armados en Israel y Ucrania, así como la posible llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.
En particular, la revista The Economist estima que es posible la llegada de Trump al poder de riesgo más relevante para el próximo año.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de la Voz de América y las noticias siguen fluyendo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viaja a México para sostener reuniones con el presidente López Obrador y altos funcionarios del gobierno, luego de lanzar una fuerza de combate contra el fentanilo. Los detalles con Jorge Agobián.
El Departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada Fuerza de Combate contra el Fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes, así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro. Se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana, la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los opioides que ha generado una crisis mortal de sobredosis en Estados Unidos. Las reuniones ocurren solo semanas después de que el presidente Joe Biden alcanzara un acuerdo de cooperación sobre este tema con su homólogo chino Xi Jinping para detener el flujo de precursores ilegales de fentanilo que en su mayoría son exportados desde China hacia México. El presidente mexicano se pronunció este martes. Esto dijo:
necesitamos pues tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
El mandatario no descartó insistir en la creación de un plan de desarrollo regional, una iniciativa que habría presentado recientemente al presidente Joe Biden, según dijo.
Y a mí me gustaría que él lo planteara, que lo hiciéramos de manera conjunta, pronto, un compromiso de inversión para países de América Latina, del Caribe.
López Obrador insistió que tanto la migración irregular como el consumo de drogas en Estados Unidos son temas que deben tratarse desde la raíz y abogó por la cooperación binacional. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de acciones para ejecutar los resultados del referendo en diferencia del Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente Nicolás Maduro ordenó una serie de acciones que buscan ejecutar los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo que fue celebrado el domingo. El mandatario anunció la activación de discusiones en el Parlamento para aprobar una ley orgánica para la creación del Estado Guayana-Esequiba, territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan Guyana y Venezuela.
Activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las 5 decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los 5 sí, en cada una de sus partes.
El mandatario ordenó proceder a conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de la Guayana Esequiba, tras la creación de la División Petróleos de Venezuela Esequibo y Corporación Venezolana de Guayana Esequiba. También anunció el inicio de un plan de atención social a los habitantes de la zona.
La realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula de identidad y la apertura de una oficina del SAIME en la ciudad de Tumeremo para dirigir todos estos esfuerzos de identidad.
El presidente Maduro también ordenó el inicio de la distribución en todo el país del mapa de Venezuela con el Esequibo incluido. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, convocó sesión para llevar a cabo la primera discusión de la ley este miércoles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, a más de 500.000 llegó la cifra de personas que han cruzado el tapón del Darién este año. Organizaciones humanitarias denuncian el alto grado de crueldad a que están siendo sometidos los migrantes por grupos criminales que operan en la zona. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Un aumento histórico en el número de migrantes que han cruzado el tapón del Darién se ha presentado este año, pasando de 248.000 en 2022 a más de 500.000 en lo corrido del 2023. Carmenza Galvez, coordinadora médica de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, denunció que la crueldad hacia los migrantes por parte de grupos armados ilegales también se ha incrementado.
Nos encontramos con mucha frecuencia entre nuestros pacientes personas que han sido robadas, maltratadas, abusadas verbalmente y también sobre eventos de violencia sexual, que nos alarma muchísimo por la crueldad con la que se están tratando las personas en ese trayecto.
Y es que los testimonios de las víctimas recogidos por los voluntarios de esta organización son desgarradores.
Maltrato físico, verbalmente, violaciones, muerte. Nos quitan lo que tenemos y el que no tiene nos golpean, nos violan, nos hacen daño, matan a muchas personas, los tiran de arriba.
Ante la grave situación, la doctora Galvez hizo un llamado a los países involucrados en el fenómeno migratorio para que se adopten medidas efectivas que salvaguarden sus vidas y sus derechos humanos.
Que se le garanticen a las personas rutas que sean seguras para su tránsito, porque no es solamente pues la violación, vemos gente con accidentes, gente expuesta a enfermedades infecciosas como dengue, malaria, picaduras de insectos, mordeduras de animales.
Asimismo, la doctora Carmenza Galvez pidió a las autoridades colombianas y panameñas reforzar su presencia en la zona, pero no con la intención de criminalizar la migración, sino de brindar seguridad, pues los operativos antimigratorios usualmente desencadenan en que se busquen nuevas rutas que podrían ser mucho más peligrosas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la justicia en Perú ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori, pese a no haber cumplido su condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El informe con Silvia González.
El Tribunal Constitucional del Perú emitió una orden para la libertad del expresidente Alberto Fujimori, luego de declarar fundado el habeas corpus a favor de su indulto otorgado en el 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. A través de canales oficiales, el abogado Carlos Rivera, defensor de las familias de las víctimas de los casos por los que el expresidente Fujimori fue sentenciado, dijo:
lamentar una decisión de esa naturaleza, porque me parece que más allá del caso Fujimori o de Barros Altos de la Cantut, yo diría de un desmejoramiento de las condiciones del Estado de Derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
El abogado Carlos Rivera señaló que desde ahora el Perú ha pasado a la lista de estados que incumple gravemente las sentencias de un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el expresidente Alberto Fujimori cumplía una sentencia que le condenó a 2009 por crímenes de lesa humanidad, considerándolo el autor intelectual de 25 asesinatos que fueron ejecutados por un escuadrón clandestino de militares durante su mandato entre 1990 y el 2000. Por su parte, el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, señaló a través de nuestra afiliada RPP Noticias que la Corte Interamericana no tiene injerencia en esta decisión.
Yo creo que ese tema ya está zanjado rotundamente, ya no hay nada que aclarar con respecto a ese tema, el Tribunal Constitucional ha sido claro, estamos hablando con respecto a un límite de convencionalidad, la Corte no puede decidir a quién liberamos o a quién no, rige el principio de soberanía y estamos obligados a una sentencia y un tratado, no una resolución de supervisión.
Al cierre de este reporte, varias organizaciones convocaron a marchas en contra de esta decisión, mientras se supo que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, mantuvo una reunión con la jefa de Estado, Dina Boluarte, para hablar sobre este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el acuerdo de libre comercio entre el grupo de países latinoamericanos que integran el Mercosur y la Unión Europea podría fracasar, y los presidentes de Paraguay y Argentina ya están colocando sus intereses en otros bloques. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó el ultimátum que su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a la Unión Europea para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur a finales de este año. El mandatario paraguayo aclaró que si el trato no se firma hoy, no continuarán las negociaciones cuando su país asuma la presidencia pro tempore del bloque latinoamericano. Para el recién electo presidente de Paraguay, las negociaciones, que han tomado más de 25 años, suponen demasiado tiempo como para que no se haya llegado a una decisión final.
Y mi posición de esto no es nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que después de 25 años de negociaciones, creo que hemos llegado a un momento donde tenemos que tomar decisiones. Y yo he dicho y le he transmitido esto al presidente Lula, que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre.
En 2019, el Mercosur y la Unión Europea llegaron a un acuerdo de asociación, dejando pendiente por resolver algunos aspectos técnicos que definirían cómo ambos bloques comerciarían mutuamente. Dichos aspectos deberían ser resueltos este año, pero las demandas y exigencias de ambos lados han complicado el cierre del acuerdo. El presidente Peña expresó que bajo su dirección, el Mercosur cerrará acuerdos comerciales con otros países.
Dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo, que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente. Y mencioné dos, el caso de Singapur y el caso del Emirato Árabe.
Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero informó que Argentina no acompañará la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre del bloque sudamericano que se realizará mañana en Río de Janeiro. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirán para realizar el traspaso de la presidencia del Mercosur en un momento en que el acuerdo está totalmente estancado. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James anotó 15 de sus 31 puntos en el cuarto periodo y los Lakers de Los Ángeles confirmaron su lugar en las semifinales de la primera Copa de la NBA al vencer el martes 106-103 a los Suns de Phoenix. Anthony Davis firmó 27 unidades y 15 rebotes, mientras que Austin Reeves tuvo 20 puntos por los Lakers, que son primeros sembrados y enfrentarán el jueves a los Pelicans de Nueva Orleans en Las Vegas. Milwaukee enfrentará a Indiana en la otra semifinal. James tuvo una magistral actuación ofensiva al final y terminó el encuentro con 11 asistencias, 8 rebotes y 5 robos. El veterano, que tiene 21 años en la liga, anotó 15 de los primeros 19 tantos de los Lakers en el último periodo y asistió a sus compañeros en las otras dos canastas para que Los Ángeles se fuera directamente al frente. El comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, cree que el fútbol americano será un deporte global en la próxima década y que su liga va con todo en ese empeño. Ello incluye, según informó Goodell, añadir otra plaza internacional para la temporada regular del próximo año. No dio detalles, pero Brasil y España son los favoritos y se espera que haga el anuncio en uno o dos meses. Estamos entusiasmados por eso, indicó Goodell sobre ingresar a un nuevo mercado. No lo veo expandiendo el número de franquicias como expandir la oportunidad para que la gente disfrute del juego. Goodell habló en un foro que incluyó oficiales de los equipos de Las Vegas y eventos para promocionar el Super Bowl, que se disputará en el estadio Allegiant el 11 de febrero del 2024. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Brenda Lee llega al primer lugar. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Según la afiliada de la cadena NBC, 9 News KUSA en Denver, Colorado, 6 de las principales 10 canciones del Top 10 en Estados Unidos esta semana son canciones de Navidad, y Rockin' Around the Christmas Tree con Brenda Lee llega al primer lugar de las 100 calientes desde que el tema se puso de moda en 1958, hace 65 años. A pesar del pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, según el cual la temporada comercial entre Black Friday y Navidad sería ligeramente más débil este año que en 2022, en las tiendas el ambiente está súper ajetreado y estamos buscando regalos para no dejarlo todo para última hora. No es una película de Navidad, pero está relacionada a la temporada, aunque muy ligeramente. Los temas son corrupción, drogas, sexo, violencia, racismo, mucho racismo. Se trata de L.A. Confidential, dirigida por Curtis Hanson, sobre policías y detectives en Los Ángeles de los años 50. Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell y Danny DeVito forman parte del elenco de este espectacular filme. L.A. Confidential fue nominado a un Oscar a Mejor Película y puede verse en Netflix. Taylor Swift obtendrá más de 100 millones de dólares de Spotify este año, más que cualquier otro artista en la historia de la plataforma de streaming musical. La semana pasada, Spotify anunció que la cantautora estadounidense registró 26.100 millones de streams a escala global gracias a su álbum Midnight, sacando del primer lugar a Bad Bunny, que llevaba 3 años consecutivos en la cima de Spotify. En 2023, Taylor también superó a The Weeknd, Drake y Peso Pluma. El domingo, en el Kennedy Center de esta capital, Barry Gibb dijo que sin sus hermanos no estaría recibiendo el reconocimiento Kennedy Honors, y saludó a Maurice, Robin y Andy Gibb. Entre todos, escribieron algunas de las canciones pop más memorables de los últimos 50 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.